En una sola radio.
En la República Argentina es la hora 18.
Embargaron 37 propiedades, 13 autos y congelaron bienes de los imputados por la secta de Villa Crespo.
Así lo determinó el juez federal, Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga la organización que operaba en ese barrio porteño.
Las medidas cautelares de aseguramientos de bienes habían sido solicitadas por el fiscal Carlos Tornelli y sus colegas Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, titulares de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas.
Tucumán destacó el éxito en el sector turístico durante el fin de semana largo.
El Observatorio Turístico de Tucumán confirmó que más de 17.000 visitantes recorrieron los principales destinos, con un gasto diario de 7.000 pesos por turista, en tanto que se registraron más de 30.000 pernoctantes en alojamientos y un impacto económico que asciende a los 121 millones de pesos. El presidente del Ente Provincial de Turismo, Sebastián Jovelina, destacó el crecimiento de la cifra de visitantes extranjeros.
Este fin de semana en especial también se ha dado, ya ha crecido en las estadísticas el número de excursionistas y turistas extranjeros. Hemos tenido en la provincia de Tucumán, sobre todo se da en los valles cachaquíes, por ejemplo en la ciudad sagrada de Los Quilmes, que hay una medición de que el turismo internacional está creciendo.
Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa.
Internacionales.
Sospechan de un vertido tóxico en el río Oder tras la muerte de 100 toneladas de peces.
El gobierno polaco pidió ayuda internacional para detectar el origen de la contaminación del río que hace de frontera entre Polonia y Alemania.
Aún se desconoce la causa de la muerte, pero las autoridades sospechan que se debe a vertidos químicos en el agua.
Deportes. Hay dos partidos que inician la fecha 14 del torneo de primera división. Sarmiento en Junín, promediando el segundo tiempo, está empatando 1-1 con Godoy Cruz, mientras que su equipo, Bursting Colón de Santa Fe, pierde 3-0 en Santiago del Estero con Central Córdoba, cuando quedan en ese partido 20 minutos para el final.
Datos del tiempo.
En Puerto Mitre, Islas Malvinas, la temperatura 3 grados, la térmica 1 grado. La humedad 75%, el cielo parcialmente nublado.
Aquí en Buenos Aires también cielo parcialmente nublado. La marca actual es de 18 grados 7 décimos, la humedad 24%.
Informó la radio pública en todo el país.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho más.
Somos todos,
somos todos,
somos todo.
Un lugar, una historia, una frecuencia. Nuestro lugar tiene frecuencia para encontrarnos desde 1950. La primera en el interior del país. Desde la llanura, la primera en amanecer con el productor, el creador, el pampeano que trabaja por más. Estamos desde la puerta de la Patagonia, en el 730 de la amplitud modulada y el 95.9 de la frecuencia modulada. LRA3 Santa Rosa. Estamos en donde queremos estar. Si pensás en radio, pensá en Nacional.
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hermosa tarde acá en Santa Rosa, La Pampa. Ya veo, ya nos están mandando mensajitos que están listos para y preparados para escuchar. 11 grados acá, nubladito, está fresco, Obviamente, me imagino que ya hay varios que han salido a caminar, que han venido caminando, ¿por qué no? Pablito Aymar, ¿cómo estás? ¿Viniste caminando o viniste en auto? Sí, caminando, ponele. Bueno, sabemos que es importante hacerlo, por más que haga frío, pero bueno, hay días que se puede, hay días que no, así que tratamos de recuperarlo en algún momento. Acuérdense cuáles son nuestras vías de contacto para quienes se quieran comunicar. Saben que tenemos dos temas hermosos hoy para tratar, 2954-422456, el fijo, 2954-364053. Me imagino desde dónde nos están escuchando. Ya nos mandó mensaje Raquel, Antonio, Nacho, Marisa, Martín, todos desde Buenos Aires. Ya sabemos que están escuchando desde Córdoba también y también desde cada uno de los puntos de nuestra querida provincia de La Pampa. Obviamente, hoy nos imaginamos que todo Uriburu está escuchando. Sí, señores, porque acá tenemos hoy al intendente de esta localidad, a Pascual Fernández. ¿Cómo estás, Pascual?
Hola, muy buenas tardes, Laura, a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá y la vamos a saludar a Roxana, porque quienes nos están mirando en el Facebook en vivo saben que también está Roxana Weiss, la kinesióloga que va a hablar en un ratito también de rehabilitación del piso pélvico. ¿Cómo andás, Ro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, sí, ahí se escucha, se te escucha.
Y buenas tardes para toda la audiencia también.
Fantástico. Bueno, estamos ya los tres acá preparados. Bueno, vamos a escuchar todos juntos. Saben que habíamos puesto en las redes que íbamos a hablar un poquito de lo que es Uriburu. Pusimos Uriburu inclusivo, Uriburu accesible, porque la verdad que hay que celebrar y hay que promocionar cuando en una localidad se empiezan a hacer cambios que uno dice, bueno, primero, bueno, fue un cambio, hicieron esto, qué bueno, pero se siguieron sucediendo otros, y la verdad que celebramos eso, y por eso quisimos, saben que los programas anteriores estuvimos anunciando todas las cosas que se fueron inaugurando, todo lo que fue pasando, y bueno, acá está su intendente para contarnos un poquito, así que gracias Pascual por estar acá, para poder charlar un poco de esto. Y estuvimos hablando, como decía antes, en los programas anteriores, todo lo que ustedes vinieron haciendo en la localidad, obviamente impulsado desde la intendencia. ¿Cómo se piensa una localidad inclusiva?
Bueno, mira, creo que pasa por poner la empatía, por mirar, observar la realidad. A nosotros nos pasó que en Ojo de Agua pude observar, nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019, esa temporada metimos más de 30.000 personas en Ojo de Agua y se dio una situación de una persona con discapacidad que no se podía desenvolver. A partir de ahí digo, esto no puede ser. Y bueno, aprovechamos el Argentina Hace, un programa que viene de Nación por 4 millones de pesos, donde ahí invertimos en lo que tiene que ver con los baños, con 2 baños para personas con discapacidad, rampas, y también compramos 3 sillas anfibias.
Ah, bien.
Luego me llegó a hablar con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez. Él me conecta con Iván Poggio y ahí Iván nos abrió las puertas de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ahí fuimos por una sprint Mercedes-Benz, 0 kilómetro con rampa, que fue una inversión de 5.697.000 pesos. Después accedimos a un programa también de Nación, que tenía que ver con poder adquirir kayaks adaptados. También incorporamos bicicletas.
Los programas estos, digamos, son para hacer inclusión en lugares como este, que puede ser Ojo de Agua, o había varias cosas para elegir.
Son programas que tiene ANDIS,
sí,
y Argentina es el Ministerio de Obras Públicas. Y todo esto, fíjate, está clarísimo que acá hay una política de inclusión. Nosotros hemos invertido 18 millones y medio de pesos, los cuales 6 millones y medio fueron aportados por el municipio y la provincia. Bien. Y el resto por el gobierno nacional.
Bien.
Nosotros no solamente pensamos Ojo de Agua inclusivo, también...
Espera, antes de seguir, porque hay un montón de gente que no sabe lo que es Ojo de Agua, porque están escuchando. Bien. En un montón de lugares. Contemos qué es Ojo de Agua.
Ojo de Agua es un centro recreativo que tenemos, es un paisaje típicamente pampeano, una laguna ubicada en un médano, con un caldenal en su lado este, que realmente es hermoso.
Es bellísimo.
Y nosotros a este paisaje natural lo pusimos en valor.
Bien.
Una vez puesto en valor, lo transformamos en inclusivo.
Perfect.
Hoy, Ojo de Agua, pueden, como nunca, digo, viste que mucho se dice para todos, muchas veces se dice para todos y todas.
Sí.
Bueno, Ojo de Agua es para todos y todas. Hoy tienen, quien quiera acceder y tiene alguna discapacidad, puede acceder al agua en silla anfibia, quieren andar en canoas, tienen canoas adaptadas, tienen los baños, tienen las rampas. Así que estamos muy orgullosos de que este lugar sea hoy un lugar, como te dije, para todos y para todas. Luego avanzamos hacia un programa de bicicletas. Compramos bicicletas convencionales y a eso le sumamos 3 bicicletas adaptadas. Una de las bicicletas pueden ir avanzar con las manos. Otra bicicleta podemos llevar la silla de rueda.
Adelante.
Adelante. Y otra bicicleta tiene como una sillita, tipo de las que usamos en los automóviles, para poder poner ahí a la persona.
Bien,
y también
para que pueda ir y poderla trasladar.
Mira, hemos vivido experiencias increíbles. Cuando lanzamos el programa Vamos a Andar, que tiene que ver con las bicicletas, una chica de nuestra localidad anduvo por primera vez en bicicleta.
Mirá,
y tiene más de 30 años.
Qué bueno, qué
fue
bueno.
Impresionante verlo, ni hablar cuando vos ves que pueden acceder al agua. Así que no solamente tenemos Ojo de Agua, tenemos las bicicletas, sino también ahora un parque accesible.
Ahora vamos a hablar de eso. Sabemos que a todo lo que tiene que ver con Ojo de Agua y la accesibilidad ha ido alguien que nos acompaña muchas veces en la radio para hablar de turismo accesible, que es Verónica Martínez, que el día que estábamos hablando de la inauguración del parque, ella estuvo recorriendo las instalaciones cuando ustedes empezaron con todo esto de Ojo de Agua, y dijo que realmente la accesibilidad, ella que tiene una discapacidad motriz, dijo la importancia que tenía la accesibilidad y la inclusión en Ojo de Agua, porque realmente nombró el tema de los baños, el tema de poder acceder al agua, el tema de las rampas, porque muchas veces lo que hablamos acá es eso. Por ahí está todo en el lugar, está todo preparado, está todo bárbaro, ¿y cómo accedes? ¿No? Porque iba mi pregunta cuando empezamos, ¿cómo se piensa un lugar que sea accesible? Porque no es solamente que esté en la silla, sino cómo accedes a las sillas, cómo llegás a Ojo de Agua. Y está todo pensado. Entonces, es importante, importantísimo.
Totalmente. Bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo que está integrado, que han trabajado en todos estos proyectos, que es Leonardo Soria, es asesor de la municipalidad, licenciado en ciencias políticas. Tenemos también al arquitecto Jorge Bereciarte, también tenemos a la trabajadora social Analía Évera y a la secretaria de Hacienda, que también está en los detalles económicos y rendiciones. Ese equipo, sumado al resto, han trabajado arduamente, han investigado, y también hemos sumado la colaboración de Verónica, y ni hablar del director de discapacidad de la provincia, Iván Pollo.
Bien, perfecto.
También es bueno decir que Ojo de Agua no es solamente eso que le conté, sino también tenemos la señalética. Tenemos la señalética para ciegos, también tenemos para el espectro autista. Así que todos han contribuido a mejorar esto.
Qué bueno. La verdad que me dejás sin palabras, porque ya esto lo hemos hablado en varias oportunidades, digamos, así como comentario, y la verdad que escucharlo como algo completo, uno dice, bueno, qué fantástico, porque qué importante sería esto empezarlo a replicar en todos los lugares. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con la inauguración del parque accesible, que ya en un ratito Pascual Fernández nos va a contar de qué se trata.
Todo el día el invierno quiere volver a herirme, arrasando con el tiempo de las penas. Pude llegar a tigre, gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, que está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas. No hay que decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada. Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Cables correctos y apareciste.
Yo sé ya no hay que hablar. No necesito más nada.
Bueno, y acá volvimos, estamos hablando fuera de aire. Bueno, tuvimos que mirar que decía aire para no seguir charlando y que, bueno, que escuchen la idea completa. Porque, bueno, Pascual, como estábamos diciendo recién, son muchas cosas para pensar en el momento que uno piensa en la accesibilidad, ni más ni menos de una localidad. Y ustedes están haciendo un montón de cosas, digamos, para por lo menos lo que es la promoción turística, como vos decías, sea accesible para todos y todas. El día que se inauguró este parque, que empezaste a hablar, este parque inclusivo, este parque de juegos, también se sonó el Consejo Provincial de Discapacidad, también para la localidad, y hermoso, importantísimo, porque me imagino que fue un evento diferente.
Sin dudas, y creo que también debo agradecerlo, porque que el Consejo sesione en Uriburu marca la importancia del trabajo que estamos haciendo y el reconocimiento. Así que no solo estuvieron ellos, también vinieron delegaciones de distintos lados. Así que fue un hecho muy importante. Y es un parque que les diría que es modelo a nivel provincial, un parque que costó 6 millones y medio de pesos, con los juegos totalmente accesibles, con la goma antigolpe que se les pone, con las rampas. Así que la verdad que, bueno, es seguir sumando a esto que nos hemos propuesto como política de inclusión y transformar a Uriburu en accesible.
Y con todo esto que se sesionó, digamos, el Consejo Provincial, fuiste invitado a estar en la sesión del Consejo Federal, que fue, obviamente estamos hablando del Consejo Federal de Discapacidad, en La Rioja. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, sí, nos invitaron también. Nunca terminan las sorpresas, porque después les cuento otra cosita más. Mi decisión fue, y entiendo de que esto no se trata de una sola persona, por ahí nosotros nos llevamos los logros de poder estar hablando, poder estar cortando la cinta, pero atrás de esto hay un montón de gente trabajando. Entonces, la idea de la participación fue ir con el equipo, con los que podían viajar, y ahí estuvimos exponiendo, participaban las 23 provincias de la Argentina y CABA. Entonces, más el presidente de Andes y su equipo. Así que realmente poder exponer ahí y recibir el reconocimiento de las distintas provincias, porque hay que tener en cuenta que Uriburu es una localidad de 1.500 habitantes, con una inversión de tanto dinero, pensándolo como inclusivo, se preguntaban, si lo hace un pueblo, ¿por qué no lo pueden hacer las provincias,
claro,
que manejan otros recursos?
Exacto.
Y bueno, así que se nos acercaban de diferentes lados, hasta se dio la situación de una persona de Chubut, creo que con lágrimas en los ojos, felicitándonos. Así que fue muy importante para nosotros, y al finalizar se nos acerca alguien de Andes para que, esto fue el miércoles pasado, para que el viernes estemos. El presidente presentaba un programa de pensiones para discapacidad con 10 intendentes del país e invitándonos a participar de eso. Bueno, teníamos compromiso en La Rioja, no pudimos, pero bueno, esto evidentemente está generando la importancia que realmente le estamos dando, y está buenísimo que se tome de ejemplo.
Sí, todo el movimiento que va generando, ¿no? Porque la idea que decimos esto, la importancia de empezar a copiar las cosas buenas, ¿no? Copiar, imitar, siempre en todas las localidades yo creo que hay cosas para hacer en cuanto a la inclusión, ya sea de las rampas de accesibilidad, en las veredas, en los cordones, que muchas veces sabemos que a veces dicen, bueno, son tan pocos habitantes, no importa, justo no van a pasar ahora, y ponen un auto en una rampa en cualquier calle, sea acá, lo vemos muchísimo. Total, son 5 minutos, pero son los 5 minutos que esa persona que necesitaba pasar por esa rampa la tenía que usar, ¿no? Entonces, esta accesibilidad que muchas veces nos llenamos la boca hablando, esta inclusión para todos y todas, como vos decías al principio, que muchas veces estamos hablando, bueno, por eso fue también la idea de que vos pudiese venir a contarlo, que nos pudieses acompañar, lo contases en primera persona, porque me parece que son las cosas que hay que fomentar, que yo creo que son pequeñas, son semillas que se van que van a ir floreciendo con el correr del tiempo, que ustedes la verdad que en muy poco tiempo han hecho mucho, como vos decías, es una localidad pequeña, que la verdad todo lo que uno va viendo va quedando hermoso y se han preocupado realmente porque la accesibilidad sea plena. Entonces, eso la verdad que lo felicitamos. Obviamente el reconocimiento no solamente de los pampeanos, sino como vos bien lo dijiste, a nivel federal. ¿Qué otros planes hay en el futuro para con el correr del tiempo, ¿no? Te vamos a dejar respirar un poco.
Bueno, sí, nosotros ahora estamos trabajando en un espacio que tenemos para transformarlo en deportivo. También se licitó un Zoom de 322 millones de pesos que está próximo a empezar a construirse, también con toda la accesibilidad. Estamos gestionando un playón deportivo inclusivo a nivel nacional. Así que, bueno, proyectos tenemos muchos proyectos, muchas ganas. Y bueno, y quiero acotar una cosita que digo, que viene a colación con la pregunta que me hacías de quiénes nos asesoraban o cómo era. Vamos aprendiendo permanentemente y te cuento dos cositas. Llevamos un video mostrando todo lo que habíamos hecho y era con música. Y ahí nos dijeron que las personas ciegas no lo podían dimensionar a eso, así que lo tuvimos que ir relatando lo que se estaba pasando. Ahí tenemos un aprendizaje.
Claro.
También se nos acerca gente de discapacidad de Córdoba para decirnos que era espectacular lo que estábamos haciendo y nos sumaron la experiencia de trabajar en la conciencia de la gente, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos situaciones, hay una calecita que es para sillas de ruedas y se suben 10 chicos. Entonces, lo que nos decían es que habitualmente sucede que cuando quieren ir a usar esos juegos, están rotos.
Sí, lo mismo que las hamacas,
exacto,
¿no? Las hamacas accesibles.
Entonces, digo, sí, uno va aprendiendo permanentemente, así que ahora el trabajo que tenemos por delante es trabajar en la educación para cuidar estas cosas que hemos logrado y para que todos y todas lo puedan disfrutar.
Sí, qué bueno, ¿no? Empezar con algo ni más ni menos que un parque infantil, que los chicos son multiplicadores de la información y en la medida que se los eduque desde tan pequeños lo van incorporando de una manera maravillosa. Ellos aceptan un montón de cuestiones que a veces a los adultos les cuesta un poco más y es como que, bueno, para ellos la accesibilidad, la inclusión, no hay que explicarle demasiado. Sí, esto que decías vos, el tema del cuidado para que otro, ¿no? Un otro la pueda utilizar en las buenas condiciones, como me gusta a mí utilizar lo que yo también puedo utilizar. Entonces, eso creo que es importante. Y a veces no solamente en los niños o niñas, también en el adulto que está llevando ese niño o niña al parque de juegos, ¿no? Que permite por ahí que se suban y también esto de la educación.
Totalmente. Y quiero aprovechar este espacio que nos das, Laura, y me estaba olvidando de alguien, que es Juan Hernández, kinesiólogo de Lonquimay, que de manera desinteresada se acercó y nos sumó también conocimientos en base a su experiencia. Así que de alguna manera todos van sumando a esta historia del Uriburu accesible.
Todos van sumando su granito de arena. Así que bueno, Pascual, la verdad, felicitar a toda la localidad, todo ese gran equipazo que está atrás de Pascual Fernández para que realmente Uriburu sea un modelo en la provincia y en el país de inclusión y de accesibilidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Pascual, por habernos acompañado. Te invitamos a que te quedes a escuchar, si quieres, de rehabilitación, que vamos a hablar un ratito con Roxana. Pero bueno, ¿alguna cosa más que quiera...?
Agradecerte a vos por este espacio. Agradecerle a todos los que nos ayudan. Fundamentalmente a Iván Pollo, porque nosotros, muchas de las cosas que hemos conseguido tienen que ver con su acompañamiento, con su asesoramiento, cuáles son las puertas que hay que golpear. Así que del trabajo conjunto sale el beneficio para nuestra gente. Así que invitarlos a Uriburu a que conozcan nuestro centro recreativo, a que conozcan nuestro modelo inclusivo que estamos implementando. Así que, bueno, les dejo un saludo a todos y
que todas las ideas, obviamente, siempre son bienvenidas. Le mandamos un beso grande, un abrazo, que es verdad, al doctor Iván Poggio, director de Discapacidad Provincial, que siempre está en cada detalle y acompañándonos a todos y a todas para que realmente hagamos una provincia más accesible. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el próximo tema.
Thank you. marcho. Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida.
Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, obviamente llegan mensajes de felicitación para Pascual Fernández, para todo Uriburu, para toda esa gran localidad que está siendo una provincia más inclusiva. Fabiana también nos está escuchando, Fabiana Reale, dice grandioso lo de Ojo de Agua. Gran trabajo Pascual y equipo. Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos por todo lo que se está haciendo. Bueno, Daniela también nos manda saludos. A ver, acá también tengo a Ana. Bueno, la verdad que muchas gracias, sabemos que es fantástico el trabajo que se está realizando y la verdad que lo queríamos que él mismo venga a contarlo y bueno, felicitamos que así sea.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa, la radio pública de la Pampa.
Bueno, y seguimos. La verdad que ya les dije que era un programón y bueno, obviamente acá vamos a seguir de un tema. Ahora vamos a hablar de un tema que cuántas veces nos han preguntado, cuántas veces se confunden algunos términos y por eso nos pareció importante con Roxana charlar de esto. Bueno, primero vamos a volverla a presentar para quienes se enganchan ahora. Vamos a hablar de rehabilitación del piso pélvico. Estamos con la kinesióloga, la licenciada Roxana Weiss, que también forma parte de Coquilpa. ¿Se acuerdan que también hace unos programas estuvimos hablando con quienes forman parte de esta entidad? Bueno, Ro, la verdad que nuevamente gracias por estar. Obviamente estuvieron acá charlando también con Pascual y estamos charlando un poquito de toda esta cuestión de la inclusión que tanto nos toca de cerca por el trabajo que hacemos ambas. Bueno, vamos a hablar de rehabilitación del piso pélvico. Vamos primero a definir qué es o en qué consiste, porque hay muchas preguntas por ahí acerca de ello.
Sí, la mayoría de las veces cuando viene un paciente, lo primero que te pregunta es si haces masaje ahí abajo. No, en realidad la rehabilitación tiene muchas herramientas para trabajar. El masaje es una parte de la kinesiología, de la rehabilitación, pero no en este caso. Cuando hablamos de piso pélvico, nombramos un montón de estructuras que cierran por debajo lo que es la cavidad abdominal. Sería donde nos sentamos, eso sería el piso pélvico. Por eso se le dice piso, porque es la parte de abajo que cubre y sostiene las vísceras que están en la zona pélvica, ya sea la vejiga, el útero y la última parte del intestino grueso. ¿Sí? Y bueno, y dentro de esto se desarrollan distintas funciones, o sea, la función miccional, o sea, la cerviz, todo lo que es la función sexual y reproductiva y la función defecatoria. Entonces, muchas veces cuando hablamos de piso pélvico, la mayoría pensamos solamente en incontinencia de orina, que es una palabra bastante fuerte, sí. y es una alta demanda, pero también tenemos que hacer referencia a un montón de otras disfunciones que pasan en esta zona, ¿sí?
Claro, relacionada un poco a lo que estuviste hablando vos de qué tiene que ver cuando decimos rehabilitación del piso pélvico,
claro.
digamos, aparte de la miccional, todo lo demás que nombraste. Es lo mismo que decir la rehabilitación del suelo pélvico, ¿verdad?
Sí.
¿Tiene algún otro nombre que la gente pueda escucharlo para que se asocie que es lo mismo?
Sí, piso pélvico y suelo pélvico suena bastante frecuente, pero si no también es pelviperineología, en realidad es la
bien,
rama.
Bien, ¿sí? Bien, perfecto. Cuando nosotros decimos, bueno, alguien te manda a rehabilitar, ¿sí? Te pide la rehabilitación. Generalmente, ¿a quién se le indica? ¿Qué patología? Vos dijiste de cada, bueno, pero ¿cuáles serían las más específicas, las más frecuentes?
En realidad, el síntoma es lo que hace a la consulta, ¿sí? Las personas empiezan a tener lo más frecuente, pérdida de orina. Entonces, hoy se está viendo, se está hablando un poco más de esto, que no es normal. O sea, antes se naturalizaba,
sí,
se creía,
sí.
o se cree que con el paso de los años, cuando ya soy grande, está asociado también al envejecimiento, y cada vez es más frecuente porque se está generando como una conciencia. Y además porque, bueno, somos personas, las mujeres actualmente somos mucho más activas y demás, entonces, bueno, se puso muy en auge el tema de la actividad física, entonces ahí empiezan a surgir fugas que nos empiezan a llamar la atención y hacemos la consulta. La mayoría de las... Hay un alto, o sea, índice de personas que consultan por incontinencia de orina.
Bien.
Pero después también tenemos que hablar de que en esta zona puede pasar incontinencia fecal, pérdida de gases, el tema de la constipación o el estreñimiento, que está muy naturalizado y que también nos está hablando de que hay una disfunción en la zona. Entonces, la idea de esto es generar una conciencia, o sea, no naturalizar que como que está todo bien, que puede o se va a arreglar solo y demás. Y empezar a hacer un abordaje temprano, porque eso nos da mejor pronóstico en cuanto a no generar una patología.
¿Y qué es lo que se hace cuando, me imagino, a ver, hay una persona con X, que tiene la incontinencia urinaria, como decías vos recién, llega al consultorio? ¿Qué es lo que se hace en la primera sesión?
Una evaluación completa. Generalmente la paciente me dice, bueno, en esa primera sesión que no hicimos nada, y es la más importante, es en la que hacemos la famosa anamnesis, ¿no? Un abordaje integral del paciente para conocerlo, porque las disfunciones son multifactoriales, no hay una causa. Entonces tenemos que ir viendo, y tiene mucho que ver también con hábitos y conductas que vamos naturalizando y que creemos que está normal, y nadie nos enseña cómo hacer pis, por ejemplo. Las mujeres de por sí ya somos retenedoras sociales,
sí,
de toda la vida.
Sí. Sí.
Entonces eso genera que la vejiga esté permanentemente pesada, haciendo fuerza para que no se nos escape el pis. Hoy, por suerte, bueno, cambió un poco el tema de la accesibilidad al baño, ni hablar con el tema anterior, ¿no?
Sí, de
discapacidad. Entonces, de por sí es aguantar, y eso va trayendo, digamos, un deterioro en todas las estructuras. También incide directamente sobre la vejiga, y que a la larga eso va haciendo que empeoren los síntomas. Entonces tenemos que ver en qué etapa
está. O sea, no
está
bueno ser la retenedora serial,
no.
Digamos, como hemos sido eternamente.
Eternamente. Hay que pedir permiso, hay que ir al baño.
Bien.
Por otro lado, tampoco podemos estar yendo al baño cada 10 minutos.
Que ese,
¿no?
es la otra, el otro extremo.
El otro contrapunto.
Claro.
¿Sí? Y dentro de las incontinencias tenemos, o sea, hay distinto, hay que ver qué tipo de incontinencia tiene la paciente. Bueno, la incontinencia, suena fuerte, ¿no? Parece como que se hace pis completa la persona.
Bueno, pero sí, aunque sean gotas, digamos que se llama incontinencia.
Exactamente, esa es la realidad. Aunque sea una pequeña gotita, pero ya nos está hablando que algo no está funcionando bien.
Bien.
De ahí tenemos las de esfuerzo, que es muy frecuente, que me toso, me río, salto o estornudo y se me escapa. Y después está la otra, que es la de urgencia. Esa de que estoy dando vuelta a la laguna, no llego, me tengo que volver a casa rápido. estoy abriendo la puerta de casa y se escapa el pis, o abrieron una canilla. Entonces ahí ya hay algo que está funcionando mal también en la vejiga, no solo en los elementos de sostén, sino también en la vejiga.
Bien.
Por eso es importante el abordaje.
¿Y cuáles son las causas más frecuentes que por ahí ustedes suelen ver que pueden concurrir?
Y los factores de riesgo, sí, digamos, eso es muy frecuente, el tema de, bueno, los embarazos. El parto vaginal es un factor, pero el embarazo en sí ya, sobre todo si el bebé fue muy pesado, la cantidad de embarazos que tuvo la persona, el tiempo que transcurrió entre un embarazo y otro, después la menopausia, que generalmente también por el cambio hormonal empieza todo como a caerse y ahí también empieza a aparecer más sintomatología, obesidad, pacientes que tienen afecciones respiratorias crónicas, entonces tosen o viven alergia. Entonces,
claro, están generando persistentemente aumento de la presión intraabdominal. Bien.
Exactamente, es así. La idea es generar, digamos, entender que, por ejemplo, después de un embarazo, antes de volver a una actividad física, está bueno evaluar tu suelo pélvico,
claro,
para ver cómo quedaste. O cómo está gestionando las presiones, porque no solo el suelo pélvico sostuvo ese bebé y todo lo que generó el embarazo, sino también hubo una distensión abdominal que acompañó. Entonces esa musculatura profunda muchas veces no está óptima para amortiguar un poco las presiones que van a llegar hacia abajo, y esa presión que se genera en el abdomen por algún lado va a salir, ¿sí? Entonces, o sale hacia adelante en una diástasis,
que sería
como una apertura en la parte de adelante del abdomen, o va hacia abajo, que ahí aparece el famoso prolapso también,
claro,
que es otra disfunción, que es como una sensación de peso en la vagina, o un bulto. Hay mucha gente que se toca y se observa un bulto y bueno, y se asusta y consulta.
Bien, y generalmente las edades por ahí que más frecuentemente te consultan, por lo menos a vos, ¿qué edades?
Mira, cuando yo empecé a trabajar con esto, generalmente venían pacientes derivadas de, y bueno, que ya habían probado de todo, bueno, probá con esto, si no sirve. O sea,
claro.
Como que, entonces, pobre.
En la medida que se fue dando a conocer, ¿no?
Que
porque
se fue también.
Lo que decías vos, también, ahora ya hablar de, bueno, te mando a rehabilitar el suelo pélvico, es como que ya la gente,
claro,
lo toma diferente.
El otro día hablaba con una ginecóloga y decía, bueno, un prolapso grado 1, antes le decían, bueno, no hay nada para hacer, esperá que sea 3 para operarte.
Claro, exacto, y va
hoy
a la
cirugía. Claro.
Exacto.
O sea, hoy no es quirúrgico lo tuyo, esperá que lo sea para atenderte. Hoy no, hoy podemos hacer rehabilitación para evitar
llegar a la cirugía.
A la cirugía.
Claro.
Entonces, y hoy hay mucha consulta, sobre todo de 30 años en adelante, 30, 50, las mujeres, muchísimo. 30, sobre todo, sí. Bueno, porque además también generó que hoy la edad gestacional es cada vez más alta.
Sí.
¿Sí? Las mujeres tienen familia después de los 30. Entonces ya el tejido también, la recuperación no es la misma que cuando tenías un hijo a los 18.
Claro.
Entonces, bueno, tienen su bebé y quieren estar bien para después volver a realizar las actividades físicas que hacían, además, sin...
Bien. O sea, generalmente por lo que vos te referís, son más mujeres que hombres los que consultan,
sí,
o los que son derivados.
Y lo que pasa es que, en realidad, en kinesio nosotros no somos de primera línea, o sea, sí de atención de primera línea, pero no de consulta. Tienen que venir derivados,
claro,
por lo general, de un médico, ya sea urólogo o ginecólogo, que son los que hoy están derivando. Y entonces, el hombre, sí, por ahí, cuando tienen cirugías de próstata y demás, ahí sí los derivan. En el tema de disfunciones sexuales, lo que pasa es que a veces, bueno, la empatía o la forma de tratarlo, por ahí se sienten más, más
intimidados, claro. Sí, sí, sí.
Pero sí, pero tengo mucha apertura en el tema de hombres.
Y con respecto a las mujeres, generalmente son derivadas de su ginecólogo y pueden ir directamente, digamos, a consultar, porque por ahí muchas personas están escuchando y dicen, bueno, tengo que ir sí o sí al ginecólogo para que me haga la derivación. O esto que decías vos, la importancia de la primer consulta, que por ahí muchas veces te dicen, no sé, en realidad me preguntó un montón de cosas, pero no me hizo nada. Y un poco como explicabas vos, ¿no? Por ahí también que se entienda esto, la importancia de la primer consulta y de esa anamnesis es saber de dónde está viniendo esa cuestión de que se pueda escapar o no la orina o que pase algo. no es lo mismo que haya sido un embarazo, que sea menopausia, que la persona haya tenido cirugías por ahí en esa zona, que sea alguien que sea constipado previo, sí, ¿no? O varias cosas, obviamente. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso te preguntaba si siempre son derivados con derivación médica o pueden ir a consultar.
Yo siempre lo que les aconsejo, muchas veces me consultan, bueno, ahora la vía de WhatsApp nos abre una posibilidad infinita de poder comunicarnos. Entonces siempre les recomiendo la consulta médica, obviamente, porque el médico va a evaluar si necesita, por ejemplo, la paciente necesita una urodinamia o algún otro estudio, una ecografía. Entonces ya vienen con los estudios realizados y mucho más completo para poder
bien tratar. Como para hacer el diagnóstico. Bueno, y ahora vamos a hablar bien de cómo se hace el tratamiento, pero vamos a escuchar un poquito de música. Charlando un poquito fuera de aire, esto, la cantidad, ¿no?, de, no sé si patología, como decías vos, de los síntomas, ¿no? Porque muchas veces uno, lo primero que piensa cuando uno habla, y obviamente que es por la mayor frecuencia, la rehabilitación del piso pélvico tiene que ver más, o concurren más las personas que por ahí dicen, bueno, se me escapa el pis, ¿no? Tengo pérdida de orina por el motivo que sea. Después, como decías vos, se hace el diagnóstico por el médico. Pero también hay un montón de cuestiones que cuesta mucho hablar, que tienen que ver con lo sexual, que obviamente que da, muchas veces da esto de pudor, de vergüenza, y tal vez las personas no consultan cuando realmente hay un tratamiento para realizar, o por lo menos para ayudar.
Sí, dentro de eso, una de las cuestiones más frecuentes es el dolor durante las relaciones sexuales, o directamente, sí, bueno, ya cuando hay un vaginismo, que es una contracción involuntaria de la vagina que no permite la penetración, ¿sí? Pero ya el dolor nos está anunciando que algo no anda bien, algo está. Entonces es importante también ver a qué se condice.
Y que es importante también, como por ahí decías vos, el tema de la derivación médica para también realizar el tratamiento multidisciplinaria, como siempre decimos, ¿no?
Sí, eso es fundamental, el poder tener un diálogo, bueno, abierto entre también los, ya sea entre los distintos profesionales, por ejemplo, en el caso de una paciente constipada o que tenga alteraciones en el tema de la evacuación, bueno, hablaremos con el gastroenterólogo, la nutricionista, o sea, yo siempre les hago hincapié en eso, y después evaluamos a ver cómo es su mecánica defecatoria, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay pacientes que piensan que tienen que digitalizar, que tienen que hacer toda una historia terrible para poder evacuar, un poco disinérgico o invertido, ¿no? En vez de relajar el ano, lo contraen, claro, contrae en el momento del pujo.
Bien.
Entonces eso lo empezás a, se empieza a trabajar y se empieza a demostrarle al paciente cómo se hace, se va evaluando, lo va viendo en una computadora, cómo va haciendo.
¿Y cómo lo ve? ¿Cómo se mide eso?
Eso, tenemos distintos elementos con los que trabajamos. Se puede trabajar en forma, digamos, percutánea, con electrodos de contacto, o intracavitario. Eso también se llega a un arreglo con el paciente. No es que es invasivo de entrada.
Claro.
Me van a meter algo que...
Claro, sí.
No. Y después se coloca y eso va midiendo la presión que ejerce, en el caso del esfínter anal, se coloca en esa zona, y si no, en la parte de la de vagina, en las personas con vagina. Y
se va quedando registrada la contracción, digamos, la fuerza de la contracción.
La contracción y la relajación.
Ah,
muchas
bien.
Veces también pasa, porque si vos sos retenedora crónica, por ejemplo, estás haciendo todo el tiempo fuerza para que el pis no se escape.
Claro.
Entonces esos músculos, en vez de, llegan a una fatiga y les cuesta relajarse. Pasamos a un hipertono más que a un, ¿sí? Más que a una, y que tampoco es funcional.
Claro, claro. Entonces, y esto, escuchándote a vos hablar, se me viene a la cabeza, yo digo, ¿cuánto tiene que ver lo emocional o los pensamientos o un montón de cuestiones en todo esto? Porque vos decís, sí. Si vos sos de estar, claro, lo mismo estar contraído, ¿no? Estar lleno de contracturas y uno intentar relajar, bueno, esto digamos lo mismo porque es musculatura. ¿Cuánto juegan las emociones en todo esto?
Muchísimo, aparte genera, esto además genera vergüenza, genera el no poder controlar algo, ¿no? Hay personas que se han aislado socialmente a causa de esto, porque o si van a un lugar, se fijan dónde está el baño, se sientan cerca del baño.
Sí, lo primero. Sí.
La ropa, el uso de la ropa, ropa oscura, porque tienen miedo de que pase algo y se marque. Yo siempre me acuerdo de mi primer paciente que atiendo, incontinencia fecal, viene con síntomas, bueno, tenía diabetes, tenía polineuropatía diabética, estaba mal. Entonces, bueno, en ese caso le digo, bueno, volvé a tu médica diabetóloga, empecemos por todo,
claro.
El circuito, exacto. Porque esto solo no.
Sí, es algo integral.
Es integral y multidisciplinario, es re importante. Y a ella le había hecho mucho, o sea, le dio mucha vergüenza. Primero había hecho una consulta con su médico de toda la vida, le dijo que era normal a su edad y se sintió bastante, bueno, le hizo un comentario. Y entonces después tuvo una fuga en el supermercado. Lo llama el hijo, cuando el hijo viene le dice, ay mamá, qué olor. Entonces ahí ella entendió lo que estaba pasando, porque a veces uno no se da cuenta cuando le pasa, porque el olor lo naturaliza.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, dice, y empecé a no salir más, ni al supermercado, ni a ningún lado, ni nada, y ya estamos perdiendo calidad de vida.
Claro.
Que es lo fundamental. Entonces, la idea es no llegar a eso, es anticiparnos, es poder ir viéndolo antes que...
¿Y cuánto tiempo tarda una recuperación? Me imagino que obviamente depende de la patología, lo que vamos a rehabilitar, pero generalmente, ¿de cuántas sesiones estamos hablando?
Por lo general empezamos con 10 sesiones que se hacen una vez por semana. El abordaje, en algunos casos se hacen dos, dependiendo, por ejemplo, hay casos en los que hay que neuromodular, se llama, que es cuando el músculo, o tenés que tratar de relajar, esto que decíamos, porque por ahí conscientemente no lo podés relajar. Si tengo una contractura a nivel cervical, por más que diga, me quiero relajar, no puedo.
Sí, no.
Pasa lo
no,
mismo.
Digo por experiencia propia. No me sale.
Entonces tenemos que hacer un abordaje y con muchas pautas conductuales, ¿sí? Pero esas pautas van a depender de los síntomas específicos de ese paciente. Es como un traje a medida para ese paciente.
Claro.
¿Sí? A veces que viene el paciente y me dice, bueno, tengo que hacer esto, porque mi amiga vino. Y no, a vos es otra cosa.
Claro.
Sí,
claro, y entre sesión y sesión, digamos, se van como con indicaciones de cómo empezar, porque eso también por ahí me parece que es importante de aclarar, no queda en la sesión, no queda en que es lo que trabajaron con vos y se acabó, sino lo que sigue en el día a día, porque esto es reeducar un músculo.
Es fundamental eso, porque es reeducar un músculo y reeducar hábitos, que es lo más difícil.
Claro.
Porque muchas veces el problema radica ahí.
Incorporarlo, ¿sí? ¿No? Porque me imagino que si uno tiene que, o sea, como decir, poner la conciencia en el acto de lo que vas a hacer. Entonces, bueno, si quiero tratar de, qué sé yo, se me escapa la orina, bueno, tratar de estar en el momento que voy a hacer la micción, estar pensando, estar concentrada en lo que estoy haciendo como para tratar de repetir los ejercicios que hicieron durante la sesión, como para esto empezarlo a incorporar, porque me imagino que tiene que ver con una cuestión de modificación de hábitos, ¿no?
Sí, totalmente.
En el día a día y en dependiendo de la patología. Bueno, como no nos queda mucho tiempo, vamos a escuchar un poquito de música, pero no, yo te quería preguntar, porque una de las preguntas de un oyente es que en pilates a veces o en yoga, las personas por ahí hacen algunos ejercicios que tienen que ver como con fortalecer el piso pélvico. Sí. ¿Es equivalente? ¿Sirve o no sirve?
Bueno, son los famosos ejercicios de Kegel, que es quien los creó en 1950. Los ejercicios de Kegel, o sea, son ejercicios de fortalecimiento muscular, pero siempre volvemos a lo mismo. O sea, tenemos que ver cómo está esa musculatura. Si es una musculatura que está hipertónica, primero tenemos que relajar para poder después empezar a fortalecer, ¿sí? Otras veces también sucede que hay gente que cree que está haciendo bien la contracción, y cuando lo evaluamos, en vez de contraer, puja y hace, invierte. Bien, tiene bien. Porque no es una zona, si
generás,
yo te digo a vos,
generás más presión.
Si yo a vos te digo, abrí la mano, cerrá la mano, vos la estás viendo a la mano.
Claro.
Estás teniendo, pero de la zona de pelviana tenemos muy poca incorporada en nuestro esquema corporal.
Bueno, muchas veces pasa con cuando están haciendo un parto vaginal, que se les dice puja y hacen otra, digamos, la fuerza inversa.
La fuerza inversa,
exacto.
Claro, y cierran y contraen y están haciendo presión, pero están cerrando.
Claro.
Es como yo siempre le digo, es como querer sacar el dentífrico y sin abrir el pomito,
claro,
la tapa. Entonces, eso, hasta que el paciente no lo visualiza, no lo concientiza, lo hace mal. Entonces,
que es un poco esto que vos decías, que se ve en la computadora, la forma que estamos haciendo la contracción o la relajación, y lo vamos incorporando según el movimiento que estamos haciendo. Para quienes estén escuchando, por ejemplo, nos están escuchando en muchos puntos de la provincia, en otras provincias, ¿cómo sabemos que el profesional que nos está atendiendo está capacitado para realizar esto? Porque obviamente, por lo que estamos escuchando vos, es muy específico y me imagino que requiere un tipo de estudio que es específico, esa especialidad dentro de las ramas de la kinesiología.
Claro, sí, existe, o sea, es una formación especial en piso pélvico. Actualmente tenemos una sociedad kinésica de kines de piso pélvico, casi todas mujeres somos, falta nombre, en la formación. Y bueno, y tenemos como una red a nivel nacional, incluso latinoamericana, porque gracias a Dios con esta herramienta que es el WhatsApp nos comunicamos y con todos. Entonces muchas veces nos pasa que estoy atendiendo a una paciente acá y me dice, tengo a mi hermana en Jujuy, que se quiere hacer. Entonces buscamos, SOCAP se llama la Sociedad Kinésica de Piso Pélvico, está en Instagram, en Facebook, y ahí hay una lista de profesionales que están formados en esto.
Entonces las personas lo pueden buscar y ahí ver dentro de la localidad que están, esto, la provincia, quiénes
están,
son
formados, quiénes están más cerca de su localidad, porque también esto, ¿no? Como es una vez por semana, podés viajar, ¿sí? Actualmente acá en La Pampa tenemos 3 o 4, no hay muchas.
Bien, no hay muchas más
formados.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras, porque ya nos quedan 2 minutitos, como para que la gente sepa dónde te pueden ubicar a vos? Vamos a decir, ¿a dónde te pueden encontrar?
Generalmente mi primer contacto es por WhatsApp, porque la gente tiene mucha vergüenza y pregunta mucho, y estoy abierta totalmente, porque la idea es que la persona venga convencida y tranquila de lo que va a hacer. Y desde ya, bueno, yo ahora actualmente estoy trabajando en la Avenida Luro, 757, pero
Y si van a Coquilpa, consulta, por ejemplo, también pueden consultar Coquilpa. ¿Quién es?
Sí, 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 en la página del colegio también están todas las formaciones, ¿no?
Bien, bien. que es importante. ¿Dónde queda Coquilpa exactamente?
Oliver 625.
Bien, eso también me parece importante, porque también por ahí el otro día que vinieron no lo aclaramos, porque tanto para esta especialidad como para cualquier otra rama de la kinesiología que quieran saber dónde están los profesionales que lo ejercen, está bueno saber. Bueno, la verdad, Roxana, me parece que fue un tema más que interesante. Como vos decís, se pregunta mucho. Muchas veces da pudor, ¿no? Hablar de estas cuestiones. ¿Y por qué te decidiste hacer específicamente esta arista? ¿Qué es lo que te pareció dentro de las especialidades que había en la kinesiología?
Y en realidad por experiencia propia, porque las primeras formaciones éramos casi todas kines que habíamos pasado por un parto vaginal y empezamos a ver que algo no había quedado igual que antes. Hoy en las formaciones ya hay chicas, o sea, ya está incorporada incluso en el plan de estudio de kinesiología. Yo lo que vi de sistema urinario fue muy poquito, después toda la formación fue posterior, hoy ya no, ya hay dentro del plan de estudio.
Bueno, eso marca la importancia de esta especialidad, ¿no?
Así que, y bueno, y viendo esto, de no el deterioro, o sea, no esperar el deterioro, si podemos hacer muchísimo antes. Yo soy una enamorada de la rehabilitación, a mí me gusta todo lo que sea. O sea, me encanta mi profesión y todo. Y en esta área creo que me gustó mucho porque por esto, ¿no? Porque causa pudor, porque no se habla, porque la persona se siente, no tiene su espacio, no tiene, o sea, se empieza como
y
a
se siente vulnerada, y obviamente la cuestión social influye muchísimo. Así que bueno, la verdad, felicitarte, porque me parece que está pues más que claro la explicación, y obviamente a no tener vergüenza, a consultar. Hay especialidades dentro de la kinesiología, como lo hablamos también en otros programas, para cada una de las dolencias o de los signos o síntomas que tengamos, así que a consultar. Ya dijimos dónde queda Coquilpa. Te agradecemos, Roxana, que hayas estado y hayas pasado por Construyendo Redes. Y bueno, nos tenemos que despedir, nos vamos yendo porque ya está Rolo Capello para seguir con Ruta 730. No se vayan, para escuchar buena música, para saber más de las noticias. Y con ustedes nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas acá por Nacional Santa Rosa. Que anden bien.
Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer. Y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.